El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En economía y finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas, concretamente la primera de este lunes, 6 de febrero del año 2012. Comenzamos una nueva semana y esperamos y deseamos que sea tan prolífica, tan interesante, tan positiva como la que cerrábamos el pasado viernes. De momento las cosas no comienzan muy bien, pero bueno, veremos a ver cómo se va desarrollando la sesión. Son 7 minutos por encima de las 9 de la mañana. Una hora menos en Canarias, y nos escucha a través de la red de emisoras de MB Radio, a través de la península y Canarias también. Si no estás en esa zona con emisora de MB Radio, nos escucharás a través del reproductor que tenemos en elmundobursatil.es, pinchas ahí en radio y tienes un reproductor fantástico para escucharnos en directo. Y la tercera fórmula, escuchar los podcasts que vamos generando tras cada programa que subimos al servidor y que puedes descargarte en formato podcast en el momento que estimes oportuno. Y entramos ya en materia, mandándote el saludo cordial de parte de la amiga Rosa María Jiménez, que se encarga de las labores de producción, y de quien te habla, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Y comenzamos con algo que iremos desarrollando a lo largo de esta hora. Ahora mismo, en el inicio de la sesión, estamos perdiendo en el IBEX 35 un 0,48%. Todavía por encima de los 8.800, pero bueno, la sesión es larga y según estaba leyendo, y conoceremos a través de las principales noticias de los diarios económicos que tomamos como referencia, que la crisis griega todavía sigue coleando y parece ser que va a enturbiar algo el comienzo de la sesión. Así pues, 0,48% en negativo en el comienzo de esta sesión del lunes 6 de febrero del año 2012. Pero vamos a ir por partes y seguimos un poco comenzando. Seguimos, ¿no? Te comentamos lo que dio de sí la sesión del viernes en el cierre, que no pudimos ofrecerte porque todavía no se había producido el cierre en Wall Street. Wall Street funcionó bastante bien, tal como el resto de las bolsas europeas. El Dow Jones subió un 1,23%, el Nasdaq 100 un 1,34%, el S&P 500 un 1,46% y el Nasdaq Composite un 1,61%. Hace un par de horitas, a eso de las 7 de la mañana nuestras, pues noche en Japón, en Tokio el Nikkei cerró con un avance de un 1,10%. Y como te comentamos habitualmente y se lo trasladamos a los analistas, la bolsa ahí en Japón, pues poquito a poquito, pues muy lentamente, pues va subiendo. Pero claro, con la lateralidad que nos tienen acostumbrados, pues cualquier vaivén que tome el resto de las bolsas, pues se torna en negativo. Están ahora en 8.929 cuando abrirán, pues en nuestra madrugada, la mañana del martes suya. Vamos ya con más referencias, que son esas cifras que habitualmente tomamos un poco para ver el plano general de la situación económica, verlo en perspectiva. Y por ejemplo, comenzamos con la prima de riesgo, que comienza esta semana con 305 puntos básicos con respecto al bono alemán. El eurodólar, que pierde un pelín de fuelle, ha perdido un 0,26% el euro con respecto al dólar, y comenzamos la semana con 1,309. Si tienes un euro, te darán 1,309 dólares ahora mismo. El petróleo Brent, ya sabes que los tambores de guerra que nos vienen anunciando desde hace casi 2 meses, pues parece ser que se recrudecen. Y hay una noticia que salía esta madrugada, que un portaaviones norteamericano, no me acuerdo exactamente el nombre, pues será el George Washington, pero bueno, no sé, me suena ese, pues ha cruzado el estrecho de Hormuz y va hacia el Golfo Pérsico, un poco más de calentamiento de esa zona. Veremos a ver lo que ocurre. Más datos, el oro que sigue subiendo poquito, pero bueno, está en 1.751, bastante lejos todavía de los cerca de 2.000 dólares la onza que alcanzó a mediados del año 2011, pero bueno, va en la senda, ya no está tan parado, tan lateral como hace un mes y parece ser que quiere seguir avanzando. Y vamos ya con la agenda que tenemos un poco en esta semana, los 3-4 primeros días de esta semana. Pues a partir de las 12 de la mañana nuestra se conocerán los pedidos industriales de Alemania. Mañana martes conoceremos la balanza comercial francesa y el índice de producción industrial alemana. Y el miércoles conoceremos la balanza por cuenta corriente de Japón, también su balanza comercial, la balanza comercial también de Alemania y la balanza por cuenta corriente de los alemanes también. Vamos con los titulares ya de la prensa de hoy. Hoy 6 de febrero del año 2012, este lunes, que bueno, nos gustaría que comenzara la semana tal como finalizó el pasado viernes, pero ya sabes que esto de los mercados y de los índices y de los valores pues cambia prácticamente a diario. Comenzamos con Expansión, el diario económico de Unidad Editorial, que abre con el siguiente titular, lógicamente la noticia de ahora mismo: el IBEX frena sus máximos anuales pendientes del ultimátum a Grecia. Y aparece pues ese dibujo, 0,48% en negativo, con la flechita roja para abajo, lo típico de las bajadas. El efecto de la reforma sobre la banca en bolsa, presión a corto plazo, positivo a largo. También nos cuenta el diario Expansión: Credit Mutuel aumentará sus participaciones en Banco Popular y Targobank. Son declaraciones de Alan Smicher, que es director general de la empresa esta, que es de seguros. Más noticias. Ya sabes que Expansión repica algunas informaciones, algunas noticias, algunos reportajes que aparecen en el Wall Street Journal. Y en este caso, pues se hace eco de una interesante noticia, el largo camino a la aceptación de los mercados emergentes. Ahí hay tres o cuatro noticias interesantes y bueno, pues un artículo de fondo que puedes leer también en expansión.com, repique de lo publicado en The Wall Street Journal. El gobierno regional quiere privatizar el metro de Madrid, otra de las noticias que incluye Expansión. Rubalcaba preside hoy la primera reunión de su ejecutiva socialista. Ya sabes que el Partido Socialista el pasado fin de semana, este fin de semana que dejábamos ayer atrás, eligió un nuevo secretario general, que será Alfredo Pérez Rubalcaba, y hoy se reúne y es el estreno de esa primera, de esa ejecutiva socialista. Japón y Australia rebotan un 1% tras el dato de paro de Estados Unidos. Esto es de esta madrugada, porque sabes que en Australia pues tienen 10 horas más que nosotros, prácticamente un poquito más que en Japón. Hoy se reanudan las negociaciones de los partidos griegos. Ya sabes que tiene Papademos, tiene que lidiar con un montón de problemas e intenta hacerlo con el mayor consenso posible. Es algo que nos comentaban algunos titulares acerca del comienzo hoy en la bolsa. Salud. Hay un reportaje, pues te lo puedes creer, no te lo puedes creer. Dicen, ¿por qué los ricos viven más años? Esto es en pregunta, no es que lo afirmen. Los mercados europeos creen en Angela Merkel y Mario Draghi. Otro reportajito que nos ofrece expansión.com. Carteras para invertir en préstamos y España vuelve a registrar nuevas marcas tras 4 años de caídas. Y Ford reinventa sus fábricas de coches en clave sostenible y también de guindos, que al igual que Montoro, que es ministro de Hacienda, pues están saliendo muchísimo por los medios económicos con entrevistas, reportajes y declaraciones. Y pasamos, si estamos en Expansión, pues nos toca dar al ratón para pasar a 5 días. Grecia eleva la presión sobre el IBEX y la deuda. Ahora mismo el IBEX está cayendo un 0,31% y todavía mantenemos los 8.800 puntos, concretamente 8.824 a las 9:16 minutos. Pues tampoco es que haya recorrido mucho terreno la sesión. Ya sabes que nos gusta un poco hablar en perspectiva cuando lleguen 40 minutos, casi una horita y tal al final de nuestro programa, pero bueno, ahora mismo pues seguimos en negativo, quizá un poquito menos de lo que perdíamos al comienzo. El gasóleo ya cuesta 1,5 euros, casi nada. Las subidas de impuestos y del crudo auguran más encarecimiento a corto plazo. Otra de las noticias que encontramos en 5días.com, el diario económico del grupo Prisa. La sostenibilidad del sistema, se pregunta 5días, ¿dónde está el límite de la actual seguridad social? Y hay un reportaje apoyado por datos, y la tesis es que, bueno, que la seguridad social pues tiene un límite, a no ser que se tomen medidas drásticas para corregir esos desajustes. Más noticias. Santander espera cerrar la crisis en 2014 y ganar ya 13.000 millones. Año de recesión, año de bienes, la bolsa suele subir con fuerza los años que cae el Producto Interior Bruto, es lo que dice el diario 5días. Y también continúa diciendo que la banca podrá congelar un año el pago del cupón de las preferentes. Guindos, lo que te comentábamos hace un momento, que están apareciendo tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el de Hacienda, Montoro, en los medios económicos, descarta nuevas subidas de impuestos en 2012. En una entrevista que aparece en el diario El País, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, de esa ejecutiva que hoy se estrena, las medidas de austeridad son una estupidez, son declaraciones no nuestras, sino de Christopher Donnelly, que es el estratega jefe de Pictet Wealth Management, una de estas empresas de inversión. Miquel Fluxà, una aerolínea no puede ser un juego político. Díaz Herrán imputado por apropiación indebida en Marsans. La audiencia requiere datos de una cuenta en el proceso contra Ruiz Mateos, y también alternativas legales, entre paréntesis o no, a el cierre de Megabloat Megavideo. Y más noticias. ONO coloca bonos por 760 millones y cubre los vencimientos de 2012. Y reguladores europeos piden a Google parar su nueva política de privacidad. Pues vamos al tercer diario económico, que más o menos tomamos como referencia aquí en el programa. Básicamente ya te decimos que el 80-90% de las noticias son prácticamente las mismas, y solamente pues unas poquitas se destacan o se diferencian, o diferencian en este caso unos medios económicos de otros. El IBEX 35 sufre ligeras pérdidas, pero todo está a favor de los alcistas. Es el titular con el que abre ahora mismo el economista.es. Hacienda quiere limitar a 1.000 euros el pago en efectivo a los autónomos, y Megabloa se enfrenta en España a 5.000 demandas por los archivos. Son los archivos legales que habían subido los usuarios de cuentas pues premium, vitalicia, etcétera, de Megabloa. Son archivos suyos, tienen sus derechos, son de ellos, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Los inversores tras la aerolínea, pues hablan un poco de qué va a pasar con Spanair, que finalizó un poco su trayectoria en el mundo de la aeronáutica la pasada semana, hace 15 días, y bueno, pues se plantean a ver qué es lo que va a ocurrir ahora mismo. Las empresas también amplían sus fuentes de financiación fuera del euro, y el problema del desajuste fiscal es por ingresos, no por gastos. Y esto lo dice el señor Carlos Aguirre, que considera que el déficit español es estructural y que no se solucionará con los recortes. Azucarera, otra de las empresas grandes del mercado continuo, invierte 300 millones y sus fábricas, según dicen, ya son viables. Y un par de noticias más para terminar con esta revista de prensa. Aumenta el desánimo entre los desempleados, casi 450.000 parados no buscan trabajo, y de Guindos pues lo mismo. Para este año descartamos subir impuestos, lo mismo que aparecía en los dos diarios anteriores. Y se preguntan, ¿quién puede convertir su caja en altísimo dividendo, unos 300.000 millones de dólares a guardar en caja para retribuir a los accionistas? Casi nada. Pues a este punto pues vamos ya con un jinglito y nos quedamos con las contestaciones del amigo Ricardo González a pues todas estas preguntas que puedes hacer a través de esas tres vías que también te comentamos. Pues nada, te dejamos con el amigo Ricardo y esa contestación a todas las consultas sobre índices, divisas, valores, etcétera, etcétera. Y aquí continuamos, ya sabes, 21 minutos son las 9 de la mañana, una horita menos si nos escuchas desde Canarias.
Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio.
comenzamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que tienes tres vías para hacerlas. Bien a través del hilo telefónico. Tenemos ahí un contestador fantástico, 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda fórmula a través del correo electrónico, mbrad.
Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio.
Comenzamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que tienes tres vías para hacerlas. Bien a través del hilo telefónico. Tenemos ahí un contestador fantástico, 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda fórmula a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera fórmula a través del foro. Entras en elmundobursatil.es, pinchas en foro, buscas canal de consulta a los analistas del programa Economía y Finanzas y ahí dejas tu consulta. Y tenemos incluso una cuarta vía que inauguramos esta mañana y que bueno, que ya lo que teníamos ahí, yo lo teníamos ahí, pues dice, pues si quieres pues lo usas y lo voy a usar. ¿Qué quieres aparecer? Pues muy bien, estaremos encantados ahí de recibirte. Es el chat del Mundo Bursátil, simplemente entras en mundobursatil.es, pinchas en radio, ahí te encontrarás chat, taca, pinchas y hay cuatro canales ahora mismo que veo, Las Palmas, Puerto Llano, General y Bolsa. Nosotros, como nos dedicamos a la economía, la bolsa y las inversiones, pues hemos elegido esta cuarta opción, el canal de bolsa. Entras allí y si quieres en directo nos preguntas, o en este caso le preguntas al amigo Ricardo González, tus dudas o lo que opina sobre un índice, un valor o lo que desees. Y para que sepas que estamos en directo, que no te engañemos, que aquí no hay trampa ni cartón, allá en Valencia, Ricardo debe tener las 19:29, con bastante frío, y yo aquí con algo menos de frío en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, pues las 18:30, ahora que saltó el reloj. Y nos vamos ya... Ah, también te comento, hoy de fondo vamos a escuchar una banda fantástica, se llaman Soul Ballet, son increíbles y multiinstrumentistas, y el álbum se llama Vibe Cinema, del 2002. Suena muy bien, lo escucharás de fondo, y además en el post que habitualmente colocamos después de grabar el programa, pues tendrás ahí el enlace por si te interesa saber qué es lo que estabas escuchando. Pues Ricardo, vamos ya con... las consultas de los amigos y hoy pues tenemos de todo un poco, ¿verdad? Nos han preguntado de varios índices y comenzamos ya para empezar con uno del IBEX 35 que hace tiempo que no salía. La amiga Paqui nos pregunta por un valor del sector farmacéutico, médico, pues sanitario, no sé dónde encuadrarlo, que es la amiga Paqui, nos pregunta por Grifols. ¿Qué le puede decir a esta amiga, Ricardo?
Sector farmacéutico. Pero bueno, antes de empezar con el consultorio, reitero, lo que para mí son las premisas básicas del análisis de medio plazo que yo utilizo en mis inversiones personales. A la hora de invertir, primero debemos saber la tendencia global del mercado. Hemos dicho al principio del programa que la tendencia global en su mayoría es alcista. Por lo tanto, solo buscaremos estrategias largas o lo que es lo mismo, alcistas. Segundo, invertir en buenos mercados, es decir, mercados que sean fuertes y alcistas. Tras ello, en sectores que sean fuertes y alcistas. Y por último, ya analizaremos los valores si cumplen suficientes condiciones como para la compra. Dicho esto, decir que el mercado es alcista, por lo tanto, si analizamos Grifols, el IBEX 35, si bien ha girado su media móvil de 30 semanas al alza, sigue siendo un índice débil. Mal vamos. Para mí no es interesante invertir en índices débiles cuando con la misma facilidad puedo invertir en índices fuertes. Así que yo ya de primeras descartaría la posibilidad de invertir en España. Eso no significa que no se puedan encontrar cosas interesantes, pero significa que tendremos muchas más posibilidades de éxito si dirigimos nuestras inversiones hacia mercados más fuertes. Segundo, el sector de Grifols, como bien decías, sector farmacéutico. Aquí sí, el sector es un sector fuerte y alcista. Es decir, podemos pasar al siguiente paso, al de Grifols. ¿Qué nos dice el gráfico de Grifols? Pues que ha ascendido un montón estas últimas semanas, ha roto las resistencias de mediados del año pasado, y claro, tras estos velones alcistas, es normal que llame la atención de los inversores y digan, oye, ¿qué, me subo al tren? algo que dije ya el pasado miércoles. ¿Qué hacemos cuando vemos un tren a esta velocidad? Imaginemos que viene el tren a tope, imagínate ahora que está el AVE Madrid-Valencia, viene a 300 kilómetros por hora y tratamos de subirnos a él, ¿verdad que no es lógico?
No es lo más lógico, de verdad.
Sí, pues entonces habrá que esperarlo en la estación y cuando llega a esa estación, en su parada, tranquilamente cogemos y compramos. Así que el AVE de Grifols ahora mismo va a toda máquina en el momento de subirse. Alguien me dice, bueno, no termino de ver el símil, ¿qué tiene que ver el AVE con todo esto? Pues imaginemos que ahora, después de este ascenso tan acusado, Grifols decide hacer un descanso natural. Si entramos ahora, pues lo más normal es que nos haga saltar ese stop. Así que, mucho ojo cuando los valores suben a esta velocidad, porque tienden a salir en los medios de comunicación, nos entran las ganas de hacer dinero rápido y nos precipitamos a la hora de tomar posiciones. El mercado español no es el mejor mercado para invertir y Grifols ahora mismo no está para comprar, dada su lejanía con la media móvil de 30 semanas. Si viésemos que recortase y se acercase a un punto de soporte que coincidiese con esa media, pues podríamos valorar la entrada. Pero por el momento yo es un valor que mantendría, pero que no compraría.
Ahí está, y como dice Ricardo, la inversión en bolsa es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, esto de pillar el pelotazo rápido, se va mucho más tranquilo y además pues se actúa con mucha más lógica. Pues vamos a otro mercado, me verá que es algo de Wall Street, ExxonMobil, nos lo pregunta la amiga Ana, nos dice si ahora mismo se es ideal entrar.
Bueno,
ahora mismo, dice.
Sí,
no está dentro.
El repaso general, mercado norteamericano, mercado fuerte y alcista, enhorabuena, hemos elegido un buen mercado. A partir de ahí, sí que ya es más interesante pasar al siguiente paso, que sería analizar el sector de ExxonMobil. ExxonMobil es una petrolera. El sector de petroleras lo podemos analizar en Pro Real Time con el ticker DJUSOG. ¿Y qué nos dice el gráfico de las petroleras estadounidenses? Nos dice que es un sector que, si bien se mantiene alcista, es un sector que se comporta más débil que la media del mercado. Y esto es algo que no es interesante para nosotros. Cuando nosotros invertimos, queremos que nuestra inversión, cuando el mercado sube, suba más que la media. Y cuando el mercado caiga, caiga menos que la media. Un valor débil, un sector débil, como es el caso del sector de las petroleras estadounidense, tiene todo lo contrario, tiende a hacer todo lo contrario. Cuando el mercado sube, es incapaz de subir, o incluso sube menos, y cuando el mercado cae, cae más. De hecho, fíjate que en Estados Unidos, esta semana andamos por el 0,7% en el S&P 500, o un 0,35% en el ascenso del Dow, incluso el Nasdaq sube algo más, un 3,12%, y si vemos el sector de las petroleras, cae un 0,7%. Esto es debilidad, que el mercado americano sube, pero el sector baja. Dicho esto, ya sabe el oyente que no es un sector interesante en el que invertir, pero ya que estamos, analizamos el aspecto del valor. Es un valor que ha topado con la resistencia a los $88 y se viene abajo. Es cierto que se mantiene fuerte, más que fuerte, se mantiene en línea con el mercado. Es un valor que se mantiene también alcista, pero es un valor en el que no entra volumen, es un valor en el que no, el sector no acompaña, es un valor que ha topado con una resistencia. Es decir, tiene muchos elementos negativos como para posicionarse en él. De buen seguro que la amiga oyente podrá encontrar valores fuertes y alcistas, a ser preferible que haya ya superado resistencias o incluso que suban libres, lo cual permitirá un movimiento mucho más sostenido al alza.
Perfecto, pues esa era la respuesta a la amiga Ana sobre ExxonMobil. Y nos vamos a otra consulta, esta no la firman, y nos preguntan por General Electric. Me parece que también está en el mercado americano, ¿no, Ricardo?
Así es un valor del mercado norteamericano que pertenece al sector industrial. Es un sector que ahora mismo lleva varias semanas con fuertes rebotes, lo cual le ha llevado a recuperarse de una zona de extrema debilidad. Logró la semana pasada y la anterior ganar algo de fortaleza, pero de nuevo esta semana pierde algo de fuelle. Esto se debe también a que ha llegado a una resistencia en los 291 puntos, y claro, desde esta zona el sector pues ya le cuesta recuperar esa zona hacia el alza, y claro, poco a poco va perdiendo esa fortaleza y se convierte en un sector débil, es decir, un sector que no es del todo interesante. De hecho, ya he comentado lo que ascendía el Dow, el S&P, el Nasdaq, pues el sector de industrial esta semana en Estados Unidos está cediendo un 0,42%. De nuevo, se pone de manifiesto esta debilidad, que yo digo que no es una buena compañera de viaje. En cuanto al valor, General Electric es un valor que cotiza en el NYSE, es un valor que tiene un gráfico muy parecido al de su sector. Esto es lógico si pensamos que es un valor grande y que tiene alta ponderación, pero que se está enfrentando a una dura resistencia en la zona de los $19.20. Su precio es muy distante de la media móvil de 30 semanas. Y cuando un precio dista mucho de su media móvil de 30 semanas e impacta contra resistencias, tiende a descender o acercarse a esa media móvil de 30 semanas, lo cual podría ser una futura señal de compra. Pero ahora mismo no lo es. ¿Por qué? Porque ese recorte natural que puede venir tras topar con esa resistencia puede tirarnos. ¿Qué haríamos con General Electric? Caso de buscar entradas, General Electric no es un valor a tener en cuenta, pero si se está dentro, como se mantiene fuerte y alcista, podemos mantenerlo en cartera.
Perfecto, pues seguimos con más valores, que ya sabes, nos hacen las consultas los oyentes a través de las tres vías, correo electrónico, teléfono o también a través del foro, incluso a través del chat, si te apetece entrar, estamos ahí en directo. Y continuamos, por supuesto, en directo, 39 minutos por encima de las 7 de la tarde, allá en la península y Baleares, y en Canarias una horita menos, 18:39. La amiga Paqui 35 nos pregunta sobre Daimler, y habitualmente no suelo fijarme en los valores, pero bueno, me ha llamado la atención Daimler, porque otro día preguntaron Daimler Mercedes, y bueno, no sé si será el mismo valor, ahora me corriges, y he estado observando. Ya te digo que yo no manejo índices, no manejo gráficos, pero bueno, hoy por ejemplo ha subido un 3,08% y sobre todo he observado que el volumen que ha tenido hoy ha sido de los más grandes del DAX alemán, por no decir el mayor. Creo que el Deutsche Bank ha tenido más que volumen de movimiento, y segundo pues Daimler. Pues ¿qué le puedes decir a la amiga Paqui 35 sobre este fantástico valor, al menos en el comportamiento del día de hoy, Ricardo?
Sí, bueno, Daimler Mercedes, al final es lo mismo. Daimler, de hecho, debe su nombre al fundador de Mercedes, y fue uno de los pioneros de la industria automotriz a nivel mundial. O sea, que esto se debe el nombre, pero bueno, cuando hablamos de Daimler, hablamos de Mercedes, estamos hablando prácticamente de lo mismo, y bursátilmente es lo mismo. Perfecto. ¿Cómo estamos en el mercado alemán al que pertenece Daimler? Pues un mercado que está recuperando fortaleza a marchas agigantadas. De hecho, ahora mismo ya se encuentra más o menos en línea con el S&P 500, lo cual es un buen síntoma. ¿Cómo está el sector automovilístico en el viejo continente? Pues es un sector fuerte y alcista. De hecho, fíjate que la media más o menos que hemos hablado de ascensos esta semana en el viejo continente es del 3%, pues el sector automovilístico ha ascendido un 6,6%. Esto es muy bueno. Esto es sinónimo de sector fuerte y alcista, para que todo el que esté escuchando dice: oye, pero ¿tú cómo sabéis que un sector es fuerte o es débil, o un valor es fuerte o es débil? Pues utilizo un indicador que se llama RSC Mansfield, lo adapto a 52 semanas y lo referencio al S&P 500. Si el valor rinde más en un año que el S&P 500, es un valor fuerte. Si el valor rinde menos en un año que el S&P 500, para mí es un valor débil. Así de sencillo. Así que el sector automovilístico, sí, es interesante, y además si sumamos el buen comportamiento que está dando el DAX alemán, que incluso ya rinde como el mercado americano, pues es un sector a tener en cuenta. Dicho esto, el valor también pasa mejor que el mercado. Estas últimas semanas han sido tremendas, tremendamente alcistas. Un valor que haciendo un 6,45% esta semana, y que ahora mismo se encuentra cerrado. El cierre semanal está en los 45,45 euros, lo cual es una zona de resistencia. Es una zona que coincide con el techo que hizo el precio en marzo del año pasado y también en junio del mismo año. Y ahí se ha encontrado con una fuerte resistencia, y la fuerte subida de estas últimas semanas ha causado una excesiva distancia del precio con respecto a su media móvil de 30 semanas. Así que, pese a ser un valor fuerte y alcista, este no es el mejor momento para subirse al tren. por lo mismo que hemos dicho de grifos, porque el ave va a tope, subimos cuando va a tope, nos va a atropellar. Esperar a ver si descansa un poco, si ese descanso da una mejor oportunidad de entrada y a partir de ahí tomar posiciones. Eso sí, si se está dentro, por supuesto mantener, porque el valor ha pasado a ser mejor que el mercado y se mantiene en tendencia alcista.
Y esto es normal en el valor Daimler, que es uno de los que más pondera en el DAX.
Normal, ¿a qué te refieres?
Que hoy pues
a la fortaleza o
el volumen que maneja.
El volumen, no creas que ha sido tan elevado, ¿eh? De hecho, hace tres semanas, porque yo manejo volúmenes semanales, a mí lo que sucede en un día, ya sí, sí, lo he comentado muchas veces aquí, no le doy mayor importancia. Para mí los cierres semanales son los que tienen verdadera importancia, y el volumen que se ha movido esta semana va muy en línea con el que se movió la semana pasada. Uh-huh. E incluso hace dos semanas el volumen fue casi el doble o el triple en el conjunto semanal, así que tampoco creo que sea un dato reseñable.
Perfecto, era simplemente curiosidad, porque ya sabes que yo no manejo gráficos, índices poquitos, y simplemente pues entro, veo ahí pues una foto fija sería, tú ves la película completa, yo veo una foto fija y entonces digo, pues fíjate, ha subido, pero a lo mejor ha bajado hace dos semanas y tal, y tú pues tienes más perspectiva y lo puedes analizar con muchísima más con muchísimos más elementos de juicio. Pues vamos con más consultas. Esta consulta tampoco nos la firma el amigo o amiga que nos pregunta por Intel Corp. Supongo que será Intel Corporation y será la empresa que fabrica pues la mayoría de los procesadores que tienen los ordenadores que circulan por el mundo, a no ser que sean de AMD. ¿No, Ricardo?
Sí, así es. Intel, perteneciente al sector tecnológico, concretamente al hardware, porque tenemos dos sectores tecnológicos, uno es el hardware y el otro el software. ¿Cómo tenemos el sector hardware norteamericano? Pues muy bien, la verdad, atacando máximos históricos. Es una zona de resistencia, obviamente, esta zona de máximos históricos, pero bueno, como es un sector fuerte y alcista, para mí es un sector a tener en cuenta siempre. Todo lo que sea fuerte y alcista dentro de un mercado global al alza, como lo que tenemos actualmente, es digno de tener en cuenta. El valor, ¿cómo lo tenemos? Pues genial. Es un valor que no es de los más tendenciales del mundo tecnológico, es un valor que se mantiene fuerte y alcista, pero tenemos un poquito más o menos el mismo caso que Daimler, que Grifols, etcétera. Son valores que han ascendido mucho en las últimas semanas y esto le lleva a tener una gran distancia con respecto a su media móvil de 30 semanas. ¿Qué hacer ante esto? Pues si se está dentro, lo que he comentado aquí, mantener, pero a la hora de tomar posiciones yo esperaría. Concretamente, ahora la media móvil del Intel pasa por los $24.13, lo cual también es un punto de soporte en el precio, y esperaría que se acercase a esa zona. Y si se acerca a esa zona y vemos que existe un aumento de volumen, que el valor sigue estando fuerte, que el valor sigue estando alcista, que el sector tecnológico de hardware sigue destacando en Estados Unidos, pues será el momento de plantearse nuevas compras. Mientras tanto, más allá de mantener, no tomaría nuevas posiciones.
Perfecto, pues seguimos con más consultas. Volvemos de nuevo al IBEX 35 y la amiga Ada 103, una habitual de Economía y Finanzas, nos pregunta sobre Acciona, uno de los valores del IBEX, que bueno, hace unos años era uno de los punteros, que había subido una barbaridad, se pegó el castañazo como todos, y yo personalmente hace tiempo que le he perdido la pista. ¿Qué le puedes contar a la amiga Ada 103 sobre Acciona, Ricardo?
Bueno, lo primero es que volvemos al mercado nacional y por lo tanto volvemos a bajar el pistón. Ya estamos hablando de un índice de tercera división,
sí,
por decirlo claro. Estamos hablando de un índice débil, de un índice que viene aquí, es lo único bueno es que ha girado su media al alza, pero sigue siendo débil. Para que la amiga Ada se haga una idea, yo jamás metería mi dinero en cualquier valor de un índice débil. Esto es lo que yo hago. Y vamos, no recomiendo invertir en el mercado nacional mientras no mejore su fortaleza. Ahora bien, lo que he dicho antes, ¿esto significa que no hay algunos valores que puedan ascender? Pues por supuesto que sí, pero bueno, serán minoría, y si nos centramos en mercados más fuertes, pues lógicamente tenemos más opciones de éxito. Dicho esto, pasamos al análisis sectorial. Es un valor que pertenece al sector de construcción, aunque es cierto que es un valor muy diversificado. El sector constructor es el que más pondera dentro de sus cuentas, y es un sector que ha girado su media móvil de 30 semanas al alza, lo cual es sinónimo de tendencia alcista, pero es un sector débil. y ya esto ya pinta bastante mal, porque estamos hablando de un valor de un mercado débil, de un valor de un sector débil, y claro, cuando juntamos estas cosas y nos vamos a valor, pues el resultado no puede ser muy positivo. Valor tremendamente lateral, en el que sí, en las últimas semanas está entrando algo de volumen, y esto es positivo, que los inversores muestren interés, pero es un valor débil y bajista, y esto se antepone a cualquier otra cosa que podamos decir. Para comprar, hay que comprar valores fuertes y alcistas. Todo lo demás, prácticamente que sobra como acciona, no lo es. Es un valor estar fuera. E incluso, si la amiga Ada, que es una fiel oyente del programa, ¿verdad? Que sí. Todos los días lo tenemos aquí con consultas, está dentro. Yo, si perdiese los 60 euros, liquidaría sin pensármelo. Y tendría en cuenta el consejo que le doy: invertir solo en valores fuertes y alcistas de cara al futuro.
Perfecto, pues seguimos con más consultas, y es otra dama, otra chica, otra señora, en este caso Sandra, que nos pregunta sobre un valor, lo he mirado, o sea, no es que me lo supiera, está en el índice alemán, pero ya encontrar el sector ya me resulta más complicado. Ricardo, ¿qué le puede decir a Sandra sobre el INDE?
Sí, es que los datos sectoriales no son fáciles de encontrar. De hecho, por eso creamos en esbolsa.com esa herramienta que nos dice a qué sector pertenece cada valor y qué ticker tiene, para poder analizar, para saber si es fuerte y alcista, y todas las demás cosas que vengo comentando aquí para un correcto estudio de la situación que plantea el oyente, en este caso la oyente. Sector químico, el del INDE. Volvemos al mercado alemán, que como he dicho ya anteriormente, está más o menos en línea con el SP500, un índice que se ha girado al alza hace algunas semanas, por lo cual puede ser apetecible para nuevas compras. Y el sector químico también lo es un sector fuerte y alcista, así que estamos hablando de aspectos bastante positivos, los que rodean al valor. Si nos fijamos ya propiamente en el valor, propiamente dicho, es un valor que ahora mismo se encuentra muy cerca de sus máximos históricos. ¿Qué pasa? Que esos máximos históricos ahora mismo actúan como resistencia, y entrar en zona de resistencia no es lo mejor. ¿Qué haríamos? Esperar a que el precio retrocediese, que volviese a cargar pilas, ver que en ese retroceso, a medida que se acerca la media móvil de 30 semanas, y a ser posible que coincida con una zona de soporte, aumente el volumen. Eso sería una señal de alarma, una alerta que se nos encendería, que estaría diciendo que los inversores están tomando posiciones, preparándose para lo que será un nuevo ataque a los máximos históricos. Si eso sucede, será momento de entrar. Por el momento, como el precio está en zona de resistencia y dista mucho de su media móvil de 30 semanas, es momento de no tomar posiciones, es momento de mantener, en caso de estar dentro, pero bueno, las compras, al igual que los últimos valores que venimos analizando, deben de esperar un poquito.
Pues nos vamos con el último valor de momento que nos preguntan, y es Manolo el que nos pregunta sobre un valor pues de los clásicos, no en el IBEX, sino en Wall Street. No sé exactamente en qué índice está encuadrado, pero es McDonald's, y bueno, uno de los, no sé decir de los grandes, porque claro, comparar McDonald's con una petrolera de esta gigantiásica, pues tampoco, o con las acereras, que son también bestiales en cuanto a grandeza, pues no sé si es una comparación muy adecuada. ¿Qué le dices a Manolo sobre McDonald's, Ricardo?
Bueno, sector viajes y ocio, un sector fuerte y alcista en Estados Unidos, de hecho de los sectores que mejor aspecto muestran, junto tal vez a las tabacaleras, que también destacan a ambos lados del charco. Su sector, el de viajes y ocio, que está ascendiendo libre, de hecho esta semana vuelve a atacar esos máximos históricos, y esto es una muy buena noticia, es un sinónimo de continuidad, y es algo que tenemos que apuntar en nuestra cartera, o sea, en nuestra hoja de ruta para este fin de semana, buscar oportunidades dentro de este sector que tan buen aspecto tiene. En cuanto al valor, hay una curiosidad en Estados Unidos que dice que cuando las cosas vienen complicadas, en Estados Unidos se siguen vendiendo hamburguesas y Coca-Cola. Y esto es algo que es verdaderamente cierto, y que en el momento, bueno, la incertidumbre a los mercados, sea cuando sea, hago un llamamiento al oyente que nos está escuchando ahora mismo a que se fije y vea cómo es verdad que las hamburguesas, en este caso McDonald's, y la Coca-Cola, el refresco, suelen tender a funcionar mejor que la media del mercado en esos momentos de incertidumbre. Ahora bien, ahora ya no estamos en un momento de incertidumbre, la tendencia ha girado al alza, el optimismo vuelve a los mercados, y nosotros debemos movernos con él. Dicho esto, cómo está McDonald's, fuerte y alcista, genial, genial para seguir analizándolo, y de hecho, si se está dentro, es un valor claramente a seguir manteniendo, porque es un valor que sube libre, es un valor que no tiene resistencias al frente, y el no tener resistencias ayuda y mucho a que el precio se desenvuelva al alza con soltura, no tiene obstáculos, y esto pues ayuda bastante. Si estamos dentro, mantener con un stop alrededor de la zona de los $92 aproximadamente, y si queremos tomar posiciones, esperar un retroceso. Ahora mismo está cotizando en $99.82, si retrocede a la zona de $95.5, que coincidiría con la media móvil de 30 semanas y el volumen aumenta, sería la alerta que nos diría, oye, es McDonald's, se pone a tiro y sería el momento de comprar. De momento es un valor para mantener, pero no para comprar.
Perfecto, pues todavía nos quedan unos minutos y tenía curiosidad, que me la apunté aquí, le voy a preguntar a Ricardo el viernes a ver si sabe cómo, qué tal va en la fiesta, en la película, a los japoneses, al Nikkei, que bueno, lo estoy mirando de reojo porque todas las mañanas, como a las 7 de la mañana cierran, pues es el primer índice que damos como cerrado, y entonces lo estoy mirando de reojo, y esta semana creo que ha estado toda la semana en verde, excepto este viernes que ha cerrado en negativo, y digo, se lo voy a preguntar a Ricardo a ver qué tal le va al Nikkei, si se le ve algo de color o sigue con esa lateralidad que es casi pues desesperante, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, fíjate que me había apuntado aquí varios índices, los principales índices mundiales. El Nikkei es el único de todos que ha cerrado negativo, 0,1%, con respecto al viernes de la semana pasada. Recordemos que yo siempre que hablo de los precios, hablo en escala semanal, y lo comparo todo con respecto al último cierre de la semana pasada. Como bien dices, el Nikkei sigue estando tremendamente lateral y es un índice débil, incluso podríamos considerarlo lateral bajista. Esto, como ya he dicho aquí, no es bueno dentro de una tendencia global al alza. ¿Por qué? Porque si los mercados se están moviendo al alza y estamos hablando de un índice débil, lo más normal es que siga esa tendencia global, pero a menor ritmo que la media. Y a nosotros lo que nos interesa es invertir y ganar a un mayor ritmo que la media. El Nikkei sigue sin ser interesante. El único reseñable que podemos hablar del Nikkei es que el Blay 5 Atlas, que es un indicador que yo utilizo y que funciona muy bien para advertirnos sobre movimientos violentos, está encendido. Hay algún tipo de signo en el futuro que se produciera que hará que el precio se mueva al alza en el Nikkei. Esto es curioso porque en el cruce dólar-yen, que el yen es la divisa japonesa, como todos conocemos, también existe este aviso de movimiento violento. Con las referencias que tenemos a día de hoy, el cruce euro-yen debería ser, dólar-yen, debería ser favorable para el yen. Pero estamos hablando de dos divisas fuertes y esto ya complica un poquito el escenario. Pero bueno, quería transmitir esta idea. Se acerca un movimiento violento tanto en el Nikkei como en el cruce dólar-yen y habrá que estar expectantes a ver hacia dónde se produce.
Pues nos lo apuntamos y estaremos atentos. Y antes de terminar, cuéntanos las novedades o lo que tenéis previsto allá en esbolsa.com con tantas herramientas y tantos análisis que puede encontrar cualquier oyente que entre en esbolsa.com, ese fantástico portal que tenéis, Enrique y tú, Ricardo.
Sí, pues son tantísimas las novedades que estamos preparando que casi que necesitaría otra hora para explicarlo, ¿no? Pero bueno, resumiendo un poco, para la semana que viene, para el fin de semana que viene, mi compañero Enrique transmitirá a través de Esports de Televisión un informe en el que aclarará las dudas que puedan quedar después de un informe remitido este pasado fin de semana a todos los suscriptores sobre los indicadores de amplitud MacLellan, cómo los utiliza él y cómo él saca partido de ellos. Lo difundimos en formato PDF, la gente se lo leyó la semana pasada y esta, ya nos están llegando sus consultas y este mismo fin de semana, no, el siguiente, serán respondidas en directo a través de Esbolsa Televisión para todos los suscriptores, de forma que puedan ver resueltas esas preguntas a través de sus pantallas y de una forma totalmente digitalizada, de una forma totalmente multimedia, que desde el propio chat, si todavía a pesar de las aclaraciones queda alguna duda, se puede transmitir en tiempo real y aclararla completamente. A partir de esto, pues también tenemos previsto en las próximas semanas sacar ese curso de medio plazo en el que explico cómo yo logro sacar partido a los mercados, todas y cada una de las claves que me llevan a operar en los mercados y de la forma que he explicado en esta, en el día de hoy, lo de los sectores fuertes, mercados fuertes, cómo saberlo, todo esto, pues bueno, lo explicaré en este curso que saldrá a lo largo de las próximas semanas, en cuanto cerremos algunos flecos que ya comentaremos más adelante, pero bueno, que ya está todo a llegar, como ves, muchísimas novedades, pero bueno, poco a poco iremos contándolas aquí en el programa.
Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio.
Y por nuestra parte nada más, te recordamos que esta tarde a partir de las 19 horas, 19.05 justo después del informativo, volveremos con más información relativa al cierre de los mercados europeos en este caso y conocer también qué tal les ha ido en la apertura de los mercados americanos. Será en este caso con el amigo Enrique Cordero, con el que analizaremos y comentaremos el devenir de esta jornada. A ver si esta semana que hoy comienza pues nos trae pues las mismas buenas noticias de la semana pasada, la primera del mes de febrero. Hoy es lunes, 6 de febrero de 2012, y bueno, pues esta tarde esperamos a ver si siguen las cosas con muy, muy buen pie. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y nada, te deseamos que pases un fantástico día, y lo dicho, dentro de unas horitas volvemos aquí en una nueva entrega de Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenos días.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.